1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Interesantísima Díaz. ¿Y qué tal Cuba? Y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. ¿Sabes que mientras el mundo de la política centra sus ojos en la cumbre del G20, el canal cristiano Sargat TV de Rusia hace tendencia mundial escandalizando porque dijo que está dispuesto a pagar el billete de ida a aquellos gays que reconozcan públicamente su tendencia sexual y así, bueno, pues proceder a una marcha inmediata, que se vayan de Rusia los gays, con un viaje pagado por suerte. Y lo dice así.
Pero dice que es de ida nada más y de regreso.
No, de ida para que se larguen.
De ida, pero pueden regresar después, ¿no?
No.
Si alguien tiene ganas de viajar, dice, me voy para, no sé.
Bueno, la tendencia, lo que dice
Cancún,
este programa.
Y después regreso.
Lo que dice este programa es, buen viaje, sodomitas. Así comienza el homófobo mensaje de este canal televisivo, que en boca de su presentador, Alexei Afanasiev, insta a los gays y lesbianas rusos a emprender un viaje de ida sin retorno.
No, pero es que lo que está bueno es que...
Hombre, a mí
que le suceda.
Le dirán
yo le digo, pues sí, me voy, me pagan el billete de paseo para un lugar, y después yo regreso con mi dinero, pero bueno, no es lo mismo, me costó la mitad.
No, y ayer yo estaba pensando, cuando estaba viendo la televisión, viendo eso, dije, bueno, le dirán homófobo o todo, pero yo estoy seguro que más de un heterosexual se inscribió como homo para decir, ¿sabes qué? Páguenme un boleto de ida a cualquier lugar.
A ver si me doy un playazo.
Claro que sí. En fin, de polémica se habla siempre con las personas inteligentes. Por eso hoy tenemos invitado al escritor, historiador y bloguero cubano Enrique del Risco, o Enrisco.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrisco?
Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
No, ¿cómo estás? Como siempre es un gustazo conversar contigo hoy, Enrisco. Un hombre tan inquieto de pensamiento como tú, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora?
Ah, mira, estoy revisando una novela ahora mismo que acabo de terminar, que no quiero adelantar mucho, porque sabes, uno está ahí supersticioso con esto. Basta decir que es parte de una trilogía sobre los exilios cubanos aquí en los Estados Unidos, sobre todo en la zona esta de New Jersey, New York, durante 3 siglos, ¿no? Y entonces, esto es parte de ese de un proyecto ahí más vasto.
Bueno, no hace falta que digas más porque me dejas intrigada, me gusta la pista que
y
anda.
Lo otro se lo voy anunciando ya porque lo presentaremos en la Feria del Libro de Miami. Es una antología que se llama El Compañero que me atiende.
Me gusta.
Que ha sido un proyecto bastante grande que con escritores cubanos sobre justamente las atenciones casi siempre indeseadas de la seguridad del Estado para con los escritores.
Y me gusta y me atrapa mucho el tema porque siempre me ha llamado la atención el eufemismo con que se tratan ese tipo de cosas. El oficial que me atiende, bueno, ¿cómo que te atiende? ¿De qué te atiende? Y lo que más bien te desatiende. Pero bueno,
claro, no, justamente de ese eufemismo, de esas implicaciones que trae ese eufemismo, de esa relación, digamos, íntima y desagradable, pero que tiene mucho de intento de llevarte, de regresarte al buen camino o algo así, tiene mucho así. Y se ha tratado, de repasar todas las épocas por las cuales ha pasado ese personaje de compañero, desde los años 60 hasta la actualidad.
La verdad, y oye, en la presentación, de Enrisco, tu blog, dice, y trato de citar textualmente, un blog personal y casi tan íntimo como una enfermedad venérea, pensado también en liberar al pueblo cubano, aunque sea del aburrimiento. ¿Crees que, a mí me encanta esa presentación tuya, pero crees que en todo este tiempo has conseguido liberar al pueblo cubano, aunque sea del aburrimiento, con tu blog?
No creo. Eso, si se toma en serio, es demasiado pretencioso. Sí, he tratado que sea un blog entretenido, eso sí, y creo que entretenido en más un sentido, no solo con humor que digamos es el plato fuerte, sino con una variedad, ¿no?, de temas que me importan, ¿no? Por eso decía lo de personal. No es que me importe solo a mí, pero todos me importan a mí, ¿no? Ahí es musicales, ¿no? Y me gusta mucho la música, deporte, historia, ¿no? Cultura cubana, cultura internacional, todo lo que me que no me sea ajeno, que son un montón de cosas, está aparecen representadas en ese blog. Y ha venido, ahora se cumplieron 10 años del blog, para mí es mucho tiempo, ¿no? Estar siguiendo ese blog, que ha conocido momentos mejores, ¿no? Ahora mismo no lo renuevo con la frecuencia de antes, aunque sí te digo que tiene, que ha tenido mucha aceptación. Ahora mismo los posts, presento los posts con menos frecuencia que antes, pero tiene muchas más visitas, ¿no? Por muchas razones, entre otras cosas, yo creo que la blogosfera cubana se ha reducido bastante, ¿no? Y el blog mío es uno de los pocos que se mantiene vivo, de los que se iniciaron en aquella época.
Hombre, pero lo de la frecuencia lo disimulas bastante, porque escribes más o menos cada uno o dos días.
Sí, no, es que antes yo era un loco. hubo años que yo publicaba 700 posts al año. Eso es una salvaje. Y entonces, no, yo soy un compulsivo con la escritura y eso, y entonces sí. Y ahora tengo bastante con Facebook, porque mucha gente que ya no visita blogs y prefiere no el Facebook. Y en ese Facebook tiene otra adicción, otro tempo, tiene otra velocidad. Entonces, cuando son cosas muy breves y eso, yo prefiero usar el Facebook.
No, y veo que el Twitter, pues también lo usas únicamente para poner los links a
tu blog. Claro, si no, el Twitter todavía no me ha conseguido atrapar.
No, y veo que 40
caracteres no va conmigo.
A mí tampoco. Lo hago por una cuestión de orden, porque es de esas redes sociales que uno tiene que tener, ¿no? Pero no me acaba de atrapar. Aquí siempre ha sido tema de discusión eso en el programa. Pero, Enrisco.
Pero bueno, para humorista en Twitter tenemos a nuestro presidente.
He visto que también es tendencia, Enrisco, cada día más entre los blogueros, irse un poco desplazando a Facebook. No eres la primera persona que me dice eso. Me dice, la gente ya no entra a los blogs, por eso me quedo en Facebook o publico con más frecuencia en Facebook. ¿Por qué tú crees que sea eso?
Yo creo que va con los tiempos, ¿no? Y con costumbres que se van. Aunque la gente, para, digamos, actualizarse sobre algo, iba a los blogs, porque el blog básicamente te actualizaba, te mantenía al día, mientras que ahora todo eso y más pasa por Facebook. En ese Facebook combina lo que antes era el blog, más las cosas más personales, más familiares. Entonces hay, digamos, la oferta es mucho más variada y más continua. Y estamos en una sociedad, en un mundo donde el estímulo cada vez, la gente necesita un estímulo cada vez más frecuente, con más frecuencia, ¿no? Y el blog no consigue llegar a ese ritmo, mientras que el Facebook sí. Y además el Facebook es una especie de democratizador, y no siempre en el buen sentido, ¿no? De la información, en el sentido de pone al mismo el nivel, más o menos, el plato que me estoy comiendo y le tiro una foto para compartirlo con mis amigos, que es una masacre en Azerbaiyán, qué sé yo. Y entonces este tipo de dinámica, ¿no?, ha ido cambiando. Y ahora yo creo que sí, el blog es quizás los más persistentes o los más específicos. Ahora yo creo que los blogs serán cada vez más específicos, ¿no? Si tú quieres buscar algún tema en concreto, vas a tal blog. Mientras que para temas generales te vas informando, depende, ¿no? Cada cual. La gente,
o desinformando.
O desinformando, sí. La verdad.
¿Tienes alguna especie de estrategia? Porque uno va conociendo al público, ¿no? A los seguidores, sí, o a los amigos de Facebook. Uno los va conociendo y sabe a qué hora pues están más atentos a una publicación o al muro de uno. ¿Tú tienes alguna especie de estrategia para interactuar
con
ellos?
No tengo estrategia, no. Ahí sí, yo soy bastante desorganizado. La estrategia mía es el tiempo que tengo disponible.
Ya, y cuando tú escribes en el blog, pues normalmente uno sabe que aquellos que tienen blog, que te puede leer o mucha gente o nadie.
Ajá.
Te pueden leer intelectuales o desintelectados o cubanos o no cubanos, o cubanos que viven fuera o cubanos que viven dentro, quién sabe. En tu caso, ¿a qué talle, cuál es el público que tú diriges tus escritos?
Bueno, uno siempre, si uno se interesa a uno mismo, difícilmente pueda interesar a nadie. Yo realmente, mira, me doy cuenta, ¿no? Si me pongo a revisar estadísticas, hay, digamos, artículos, textos que le tengo mucho más cariño, han tenido muchas menos visitas que otros. Yo no me guío por eso, porque al final, si yo me atiendo a esas estadísticas, yo sería otra persona, ¿entiendes? Claro. Entonces yo prefiero más o menos guiarme por lo que a mí me interesa, porque digamos ir con la ola, ¿no? Y servir al público en sus intereses momentáneos quizás tiene una recompensa inmediata, pero al final uno tiene que tratar de parecerse lo más posible a uno mismo, ¿no? Y ahí es hay ciertos lectores que tú los sientes esa lealtad y te la agradecen, y eso, con eso va a llegar hasta el final, ¿entiendes? Y cuando yo a veces sí te digo, cuando escribo algo, digo, este me va a responder, pensando ya en lectores concretos que se acostumbran a comentar,
a opinar.
Sí. Y con ellos tengo, digamos, un diálogo más continuo, ¿no? Y quizás algún que otro comentario, texto, sí pienso en específico en cierta respuesta de cierto tipo de lector.
Y hablando de los comentarios, ¿los aceptas todos, los controlas, los eliminas, quitas los que no te molestan?
Antes yo aceptaba todo, pero el problema que tengo, es decir, yo lo que no acepto son insultos a terceros. Incluso los insultos a mí no tengo mucho problema con eso, pero cuando usan mi blog para empezar a insultar a otras personas, ya ahí no me... Y entonces ahí empecé a cortar, y desde que empecé a cortar ya casi no censuro ninguno. Es decir, yo paso por un filtro, pero hace muchísimo tiempo que no recuerdo haber censurado a ninguno. Solo, ya te digo, cuando eran claramente ofensivos con otras personas, estaban usando mi blog, digamos, para atacar a otras personas, eso me parecía que no era, digamos, apropiado, ¿no? Y no quería que me usaran.
Claro, es tu espacio, son tus reglas,
para tu
además.
Campaña, ¿no?
Muy razonable.
A mí hay gente que me insulta todo el tiempo, eso no tengo ningún problema con eso.
No importa
yo,
contigo.
Entienda, aparte, la idea también, yo soy bastante provocador y la idea es provocar. Pero
pues,
sí, prefiero que no.
Enrico, vamos a una pausa. Amigos, no se muevan. Seguimos la conversación al regreso de esta pausa y vamos a conversar un poquito más sobre el blog de Enrico y cómo han sido estos 10 años manteniendo vivo este espacio digital.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí. Escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta. El único capaz de hacerle llegar al internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos conversando con el escritor, historiador y bloguero Enrique del Risco. Y hablando específicamente sobre su blog, un espacio digital que ha mantenido vivo por 10 años en Risco. Y precisamente de eso quería hablar, ¿eh? ¿Cuáles son tus recomendaciones, Enrico, para mantener un blog por tantos años? Digamos que alguien quiere empezar su blog y tú le vas a pasar tu experiencia de 10 años.
Bueno, yo no sé si... Yo le recomiendo que lo haga mientras le guste y le dé placer. Ese es lo único que le recomiendo. Plantearse durar 10 años es plantearse demasiado. Ese es como los matrimonios. Uno tiene que plantearse el día a día.
El primer día, a ver qué pasa en el segundo.
No, que cada día tenga algo que decirle a uno mismo, ¿eh? Porque si uno se plantea lo de llegar a eso, a 10 años, a 20, eso no tiene ningún sentido. Insisto, igual que el matrimonio, ¿no?
Y por ejemplo, uno de los retos más frecuentes que yo le veo, porque además, por ejemplo, sigo a videobloggers y que personas que empiezan ya a pedirle ideas a los lectores o a la audiencia que tienen. ¿De qué hablo o de qué hago un video,
temas,
no? Los temas, eso es un gran reto, ¿no? Tener siempre algo diferente para ofrecer. ¿Cómo lidias tú con eso?
Bueno, yo te insisto, yo escribo de lo que quiero, y eso de ahí me hace muy libre. Gracias a eso no tengo que decir. Si tuviera que vivir de eso, ¿no? Si me pagaran por eso, quizás tendría otro tipo de preocupaciones. Pero no, hay a veces que unos lectores que me han sugerido temas, muchas veces comentarios me sugieren temas, ¿no? A veces un comentario que no es exactamente sobre el tema que trata el post que he publicado, me hace pensar, ¿no? Porque te obliga a pensar mejor un tema y deriva en otras cosas. Yo creo que, y sí, uno nunca puede descuidar esa dinámica, ¿no? Con el lector. Porque sobre todo para pensar, ¿no? Para pensarse de la mejor manera posible. No, yo no soy ese, mi blog no es este de Hilton, qué sé yo. No soy un bloguero profesional, no vivo eso. Entonces eso me da una libertad que no quizás otros no tienen, ¿no? Y pero sí, no descuido esa dinámica. A mí hay temas que de pronto siento que no se ha hablado lo suficiente o que vale la pena, ¿no?, discutirlo. Y tener en cuenta que uno no va a tener la última palabra, ¿no? Que esa última palabra además no existe, pero sí hay una manera de mantener una conversación. Yo creo que eso, pensarlo como conversación, pensarlo como también el blog como un espacio doméstico, pero al mismo tiempo público, un poco como el portal de mi casa, que lo es también, ¿no? Que la gente pasa, entra, sube y empieza a hablar, ¿no?
Claro.
Entonces, si uno lo piensa así, funciona de una manera mucho más natural.
Claro, pero yo he visto que en ese portal de tu casa, como le he llamado y me encanta ese concepto, en ese portal de tu casa has conversado pues de política, has conversado de la sociedad, has conversado de arte, pero no he logrado ver un tema de reggaetón. ¿Es que no te gusta el reggaetón?
No.
Vaya, y lo dice así en rico, como, pero ¿y este hombre de qué está hablando?
Yo no soy el típico escritor que tiene toda una ideología anti-reguetón, que tampoco no es el punto, pero la verdad, no me llama la atención como fenómeno musical. He bailado bastante poco reggaetón en mi vida, no creo que lo puedo hacer, pero no me llama, hay tantas cosas. Es que la música es muy amplia, me parece que el programa de reggaetón que es ese mismo, que la reduce. Yo no tengo ningún problema incluso con los textos de reggaetón. Me parece que hay muchos textos de reggaetón que son muy muy groseros, pero que tienen cierta gracia. La música es la que me mata.
Te molesta, claro. Fíjate, y hablando de las frases de reggaetón, porque además hay muchas muy inteligentes y otras muy perdidas, pero bueno, en fin, para gusto los colores. También hay frases de políticos que se parecen mucho a las frases de los reggaetoneros. Yo te voy a decir un par de frases rapidito y tú me dices si tú crees que pertenece a un reggaetonero o a un político, ¿ok?
Uh-huh.
Ok, escucha. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nunca.
Eso me suena a algo peor, en fin. eso suena a cualquier balada, pero bueno, en fin. Es un reggaetonero.
Pues sí, es de Ciro y Nacho y Daddy Yankee.
Vamos con otra.
Pero ahora te voy a hacer otra. Ahora, por supuesto, vamos a ver. Otra vez me vuelves a decir si tú entiendes que es de un político o de un reggaetonero. No se puede estar en la guerra y de fiesta.
Eso me suena más a comentarista de Facebook, pero vamos a decir que es un político.
Bueno, pues fíjate que Fidel Castro dijo esa frase en una entrevista donde explicaba el reemplazo del canciller Felipe Pérez Roque y el vicepresidente Carlos Lage. Pues sí, acertaste, estás acertando muchísimo.
Yo que me parece conocer al personaje, pero no la conocí. Y ese hombre, mira, eso me recuerda a mí, y disculpa que me cite, a un cuento mío que ponía a Fidel Castro cuando él llegaba a la gloria cubana, ¿no? Lo esperaban todos los héroes. Y él era el superhéroe, porque era el tipo que siempre estaba en guerra. Mientras los demás se cepillaban los dientes, él estaba en guerra contra las calles. Y entonces, es eso, y de verdad, ese hombre siempre, él siempre estuvo en guerra. Claro, no podía entenderlo, no podía entender a la humanidad.
No, tampoco la humanidad lo entendió él.
No, yo creo que la humanidad le ha dado demasiado crédito.
Exacto, sí.
Enrisco, sé que desde la misma presentación de tu blog invitas a las personas a colaborar, a también que sea su espacio. En estos 10 años, ¿cuáles son esas colaboraciones que merecen ser nombradas y que merecen que las personas sepan que están ahí, ¿no?, para que no se pierdan esas publicaciones?
Chica, primero que le mencionaría un amigo que murió hace años. Colaboraba bastante, me mandó cosas, él vive en Cuba y me mandó bastante material desde Cuba y siempre lo hacía. Eso he recibido bastantes colaboraciones de Cuba con gente que no quiere que publique su nombre.
Uh-huh.
Así que aquí no lo voy a, bueno, ese amigo sí, como murió, de Jesús Castillo, era ingeniero civil, pero era un tipo con un sentido del humor increíble y también hizo, digamos, publicó cosas humorísticas, etcétera. Mucha de esta gente, ¿no?, que están en Cuba y que uno se siente como una especie de vocero, ¿no? Además, a veces pidiéndote que escriba sobre algo o mandándote clandestinamente material, ¿no? Eso es, y son fuentes que uno tiene que, por supuesto, silenciar, ¿no? No puede estar mencionando. Pero esa gente me han ayudado muchísimo, ¿no? No hace nada, no hace nada, publiqué un artículo sobre sobre un discurso famoso, no, famoso no, un discurso olvidado realmente, de José Abrantes.
De José Abrantes, lo vi en Tulo.
Sí, cuando todavía era ministro del Interior. Eso me lo hicieron llegar desde Cuba, el discurso, porque yo no tenía...
No, incluso pusiste la foto de la prensa del discurso.
Sí, claro, también lo puse por eso, vaya, para que no quede ninguna duda que no me estoy inventando nada, ¿no? Pero también sí, lo que me lo mandaron. Y esos colaboradores anónimos, es decir, hay otros que incluso no pone su nombre, ¿no? Lo publico, como hay uno que se llama Cuarno, que es amigo mío, que no voy a decir su nombre porque no lo quiere, que, y él publica muchas décimas y cosas muy interesantes, y un tipo con mucho sentido del humor y mucha gracia, ¿no? La mayoría de la gente, casi tengo muy pocos colaboradores, digamos, con nombre y apellido, claro, porque esa gente normalmente usa su propio espacio para publicar, ¿no? Pero sí, he tenido mucha, a lo largo de los años, mucha colaboración, sobre todo desde Cuba, y anónima, ¿no? Incluso hasta gente que no está en Cuba, pero es como si estuviera en Cuba, su familia está en Cuba, ellos están de cooperantes, no sé dónde, y me usan, ¿no?
Afortunadamente.
De expresión.
Afortunadamente tienen tu espacio y tú los has recibido, ¿no? Y también te colaboran, eso no tiene precio. Gracias, Enrique, por estar con nosotros hoy. Muchísimos éxitos. No pierdas el impulso, que nos encanta visitar tu blog.
Gracias a ustedes.
Que sean 10 años más. Gracias a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Emilio Cejas, y conversando con ustedes.
Tuyo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.